תשמעו אונדה קוונטיקה, בכל יום חמישי, מ-2 עד 3 בצהריים, במנטרה FM.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están hoy este jueves nublado aquí en Buenos Aires transmitiendo por Mantra FM, cada una desde casa, Sari desde su casa, yo estoy aquí? Y bueno, y hoy tenemos un programa muy especial, ¿no Sari? ¿Cómo estás?
Así es, muy bien, muy bien. Con este clima raro, aunque después de la semana pasada que hablamos sobre los efectos del clima en nosotros, ya no nos hace el mismo efecto. Así que a tiempo raro, buena cara le ponemos.
Exactamente.
Entonces, bueno, acá estamos vibrando en esta cosa de la conciencia de unidad, y que gracias a la conciencia de unidad, hace unos programas se nos planteó entre nosotras hablar sobre los animales, hablar sobre nuestra relación con los animales en general, con las mascotas en particular, y justo la pesqué por ahí por los aires de radio a una maravillosa médica veterinaria que se dedica a algo que la mayoría de los veterinarios no se dedican, que es la comunicación empática con animales. Y por las cuestiones de las ondas cuánticas, acá la tenemos en nuestro programa, Gabriela. Tenemos hoy a Celia Melamed, médica veterinaria, especialista en comunicación y escucha empática con animales. Creo que es así. Espero haberte presentado bien. Hola, Celia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, perfecto, perfectamente me presentaste. Soy médica veterinaria, aunque hace mucho que ya no me dedico a la parte clínica, voy a hacer así un paréntesis. La medicina veterinaria tiene muchísimas otras ramas. Lo que la mayoría de la gente conoce es el veterinario en la clínica atendiendo animales. Hay muchísimas otras ramas, bueno, y me dediqué a la investigación y ahora me estoy dedicando desde hace ya fácil 11 años a comunicación con animales.
¡Wow! ¡Qué interesante esto de la comunicación con animales! ¿Cómo es que llegaste a esto? Primero, ¿cómo podríamos explicarle? Yo creo que igual nuestros oyentes están muy en la onda cuántica, en la física cuántica y en esta conciencia de que todos somos uno. De todas maneras, estaría bueno como acercarnos un poco a una idea. Cuando alguien te pregunta, alguien que no tiene ni idea, te pregunta, ¿qué es esto de la comunicación con animales?
Está bien. Mira, hay muchas maneras de comunicarnos. Primero, es importante saber esto, ¿no? Los humanos, a través de palabras, de gestos, comunicación no verbal, gestos con las manos, con la cara, con el cuerpo. Pero también está esta otra parte de comunicación que tiene que ver con lo que sentimos. Con lo que sentimos, y no los seres humanos no lo ponemos en forma tan consciente, ¿no? Está ahí como en el preconsciente, como que puede ser, no puede ser, está ahí. Bueno, en cambio, los animales, que también tienen estas otras maneras de comunicarnos, de comunicarse a través de los gestos, de los sonidos, tienen mucho más presente esta otra manera desde los sentimientos, desde las emociones, desde las imágenes mentales. Hay en muchos que llaman esta manera de comunicarse comunicación interespecies, que de hecho es una comunicación entre especies. Otros le dicen comunicación telepática o comunicación intuitiva. A mí me gusta más llamarlo comunicación empática, porque la empatía es la posibilidad de sentir con el otro. Entonces, por eso me gusta este nombre, ¿no? Pero sería más básicamente lo mismo. Y sería básicamente lo mismo que hacían los antiguos, los nativos de todas las etnias, en esta comunicación sin palabras, ¿no? Sintiendo qué es lo que pasa, sintiendo qué es lo que siente el otro. Es un poco por ahí.
Me encanta porque yo trato de asimilarlo a lo que conoce. Bueno, me imagino que cada oyente lo podrá asimilar a lo que conoce, Y yo que soy psicóloga y mis principios vienen desde la Gestalt, en una rama de la Gestalt, que es la Gestalt con escenas teatrales, hacemos la escucha resonante o la escucha profunda, lo llamamos nosotros, que es esta misma escucha empática. No sé si a ver, yo trato de, traté para ir entrenando gente, de ir llevando a que cuando escucho al otro, cuando veo al otro, cuando percibo al otro, me percibo a mí mientras estoy percibiendo al otro. ¿Tiene que ver con eso?
Es exactamente eso. Yo lo que siempre explico es que el cuerpo es el instrumento a través del cual percibo, a través del cual resuena la situación. Entonces, todo lo que lo siento en mi cuerpo. Por eso siempre también explico que esta comunicación, este modo de comunicación requiere un autoconocimiento muy profundo, porque yo tengo que saber qué es lo que estoy resonando y qué cosa de lo que estoy resonando es realmente lo que resuena y qué cosa me estoy pensando que resueno. No es lo mismo pensar que siento que sentir. Entonces, a veces hay confusiones por esto, ¿no? Ah, yo pienso que siento, no es por ahí. Si pensás que sentís, no estás sintiendo. Es sentir, es como un instrumento, ¿no? Como una caja de resonancia.
Sí, qué sí. Bueno esto. Y muy bien. ¿Y cómo es que llegaste a esta actividad?
Bueno, eso es la... Es una buena pregunta que nunca tiene una respuesta lineal, ¿no? Creo que fue de un ida y vuelta de muchos tiempos o muchas líneas de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando era chica jugaba a que me comunicaba con los animales, a que podía entender como yo soy la hermana mayor y los otros hermanos vinieron después de 5 años de mi vida, entonces yo jugaba mucho sola y jugaba a esto, que yo jugaba y que me comunicaba con los animales. Cuando yo era chica, había aparecido la primera versión, o la primera versión que yo conozco, de la película Doctor Dolittle, que era de Inglaterra y era un musical, que no era esta que conocen los más jovencitos. Y cuando yo vi la película, yo dije... Eso, yo quiero eso para mí. Bueno, pasó, gracias a Dios yo tuve unos padres que cuando yo decía, ¿eso puede ser que exista? Y siempre me decían, todo es posible. Entonces, bueno, ok, todo es posible, todo es posible. Y pasó el tiempo, me recibí de médica veterinaria. También había la otra parte que a mí me gustaba, que tenía que ver con la percepción, con la intuición, con ese tipo de sensibilidades, ¿no? Que también lo iba desarrollando por otro lado. Bueno, me recibí de veterinaria y en la clínica yo sentía que había una conexión con los animales muy particular que tenía todo que ver con el amor. Y era algo muy especial. Y a partir de esa conexión, como me gustaba sentirla, a partir de esa conexión, que yo no era consciente que era a partir de esa conexión, recibía información. Y tenía mucha información sobre lo que estaba pasándole al animal. Bueno, pasa el tiempo, me fui dedicando a... Me cansé de la clínica porque me parecía todo muy aburrido para mi forma de ver. Me dediqué más a la investigación en laboratorio. Y con el tiempo, como seguí trabajando, seguí haciendo cosas con respecto a la percepción, me metí con el chamanismo... con las ciencias psicofísicas, con bueno, Reiki, diferentes técnicas de sanación, bueno, muchas diferentes constelaciones con caballos, incluso pasó en un momento encontré un libro que hablaba sobre específicamente comunicación con animales y yo me dije, si esto existe, yo quiero hacer eso. Así que busqué en internet quién se dedicaba a eso y apareció una mujer argentina que vive en Estados Unidos, pero que a partir de aquel momento empezó a venir a la Argentina a dar cursos. Le escribí como 6 meses antes de su curso y me dijo, mira, yo voy a la Argentina, así que contacté a tal persona y eso fue en el año 2008. Y a partir de ahí empecé a conectarme con ella para que me enseñe. Y bueno, y ella fue la primera que me enseñó. Y cuando fui al curso de ella, ella me dijo, pero vos ya lo sabías hacer esto y no sabías que lo sabías. Y bueno, y a partir de ahí fui buscando diferentes profesores, diferentes maestros, y con este autoconocimiento que te brinda el chamanismo, fui pudiendo comprenderme más y comprender lo que estaba pasando, y con mi capacidad de mirar, que viene de la investigación, empecé a darme cuenta de otras cosas. Y acá hay algo que es importante que quiero contar. Todo esto que se habla hoy en día sobre las terapias bio algo, biodecodificación, bioexistencia consciente, bio no sé cuánto, los animales me lo mostraron. Los animales me mostraron, a mí me duele tal cosa, pero porque está pasando esto. Entonces, muchas personas vienen a la consulta y me dicen, pasa esto y el animal me muestra. Y entonces la gente dice, pero yo no quiero que me decodifique, yo quiero, pero esto es lo que el animal me está mostrando, no te estoy decodificando, yo no soy decodificadora. El animal me muestra que la emoción, esta está provocando esto. Entonces esto es muy interesante. Y conocer un poco sobre el tema también te trae como un contexto, ¿no? Teórico sobre, ah, bueno, entonces si el órgano tiene esta actividad funcional, anatómica y fisiológica y emocional, entonces, ah, ahora sí entiendo.
Celia, me encanta tu explicación y cómo bueno, nos diste un pantallazo importante de cómo ha sido evolucionando tu proceso personal con lo profesional, ¿no? Y a lo que te vas dedicando, ¿no? Como esto siempre lo estamos mirando desde la bioneuroemoción, ¿no? Y en este punto me gustaría aclarar y saber un poco, porque verdaderamente es la primera vez que escucho esto que estás haciendo, que me parece maravilloso. Y para la gente que a lo mejor todavía no lo conoce o no tiene mucha idea de qué es, bueno, ¿qué obtenés? O sea, ¿para qué generar esta comunicación empática con los animales? ¿Qué beneficios tiene? ¿A quiénes apuntás? ¿De qué nos sirve, ¿no? Conocer todo esto.
Bueno, mira, en realidad tiene muchas vertientes. Te voy diciendo como en orden cronológico de lo que me apareció a mí. Las primeras comunicaciones fueron más que nada curiosidad de las personas. Y a ver qué es esto, cómo es, qué es. Entonces las personas consultaban por curiosidad. Y bueno, ¿y qué le parece? Y no sé, mi perro, mi gato, mi paloma, mi no sé qué, ¿qué es lo que piensa de mí? ¿Cómo ve mi mundo? ¿Cómo ve el mundo? ¿Quiere que lo castren? ¿No quiere? ¿Quiere tener hijos? ¿No quiere? ¿Le gusta su nombre? Bueno, cosas así. ¿Se siente cómodo? ¿Hay algo que quiere que cambie, que no está bien? Ese tipo de preguntas. A medida que fue pasando el tiempo, y yo creo que también fui evolucionando en esto, ¿no? Porque siempre todo va como interconectado. Los consultantes venían otro tipo de preguntas y me mostraban, bueno, este perro le está pasando esto, quiere que, no sé, lo opere de esto, hay una posibilidad de operación, quiere que lo opere, prefiere otra cosa. Y a veces el animal, por ejemplo, me acuerdo uno de los primeros casos que fue como un flash, que ahí empecé a trabajar con otros veterinarios de otras especialidades. El animal decía, mira, si querés operame, pero a mí lo que me pasa es esto otro. Y ahí se abría todo un campo de qué le pasa al animal, cómo está su cuerpo, colaborar con los veterinarios que hacen clínica, ver si el tratamiento que le están haciendo funciona o no funciona, ver si, yo qué sé, los vómitos que tiene son por la patología o son por la medicación, como un ejemplo, ¿no? Bien concreto. Bueno, otras personas me llamaron después para ver, bueno, me acuerdo un caso también de una colega veterinaria que me llamó para ver si su animal se quería quedar con ella o quería irse con su ex. Y a partir de esa sencilla pregunta empezó a aparecer, ese gato tenía un tumor en la boca, que se lo iban a operar. Y a partir de esa pregunta empezó a aparecer el motivo del tumor. Cuando se resolvió el motivo del tumor, quizás no fue en la consulta, porque fue tan sorpresivo que la persona dijo, no, no puede ser, no, eso no es. Y cuando terminó la consulta, la persona, quiero hacer otro paréntesis, yo suelo grabar las consultas y luego le envío la grabación para que lo puedan volver a escuchar, ¿no? Porque a veces una segunda escucha está bueno. Entonces, cuando la persona tomó conciencia y vio lo que el animal le mostraba, lo que me contó es, cuando yo me di cuenta y empecé a hacer lo que el animal decía que tenía que hacer, el tumor se le ablandó. Después lo fue, es decir, no estaba duro, estaba duro cuando lo iban a operar y después se le ablandó. Así que dije, bueno, no lo voy a operar. Lo empecé a tratar con homeopatía. Esta veterinaria es homeópata. Y con homeopatía el tumor se achicó y al final terminó siendo un absceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la comunicación con animales cura tumores? No. Quiere decir que hay una situación muy particular que genera esta situación en el animal y que a través de comprender, es lo mismo que hace Gabriela, me imagino, a través de comprender lo que está pasando, eso puede tener una solución o una vía de solución, que por ahí no es la esperada, no es la que en un principio se planteó. Entonces, estas son diferentes cosas que fueron pasando. Otras cosas que también me consultan son por alteraciones en el comportamiento que con un educador de la especie o un etólogo no tuvieron resultado. Y a veces esto pasa, que no tienen resultado, porque si bien cada profesional es muy bueno en lo que hace, no llega a la emocionalidad que sucede en la familia. Otra de las cosas que, unido a esto, otra de las miradas que tengo es no solamente ver qué pasa en la familia, sino qué pasó en la familia en otro momento de la vida o en el transgeneracional. Entonces, cuando vemos desde ahí, y desde ahí se empiezan a comprender la trama de lo que pasa, entonces, unido con lo que el educador dijo y con lo que el etólogo vio, se puede hacer un mejor diagnóstico y se resuelve el problema.
Ay, me acordé de algo, que una vez hice una constelación de un animal, constelamos con las dos dueñas que convivían y con ese animal, y en realidad había una cuestión, era una perrita adoptada de la calle, y que en realidad el asunto estaba reivindicando el lugar de otra mascota que habían tenido antes, en el pasado.
Sí. Sí, esto es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque muchas veces el animal representa algún excluido. Exacto. O algo que no se ve, un excluido puede ser, como bien saben ustedes, algo que no se ve o algo que no se quiere ver, o algo que no se puede ver. Claro. Y entonces, muchas veces, los casos más impresionantes fueron de situaciones violentas. Me recuerdo uno sobre una perrita que se, no sé si cayó o se tiró, aparentemente se tiró porque siempre estaba en ese balcón, y ese día, pum, se apareció en planta baja, en la calle. Las personas, los humanos que estaban a cargo, estaban trabajando, y esta perrita cayó y murió casi al poco tiempo. Uh-huh. Los vecinos la vieron, la llamó al veterinario, pero ya llegó muerta. Vinieron a la consulta, estaban muy angustiados, y haciendo la comunicación, porque también se puede hacer comunicaciones con animales que partieron, uh-huh. Que partieron al otro plano, ¿no? Por si hay alguno que no entendió. Entonces, la perra me mostraba, ¿y por qué pasó esto? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no vio que se confundió? Y la perra me mostraba una mujer, una abuela. Me mostraba una abuela. Entonces, ¿qué pasa con tu abuela? Y entonces ahí salió. La abuela había. A ver, tengo que aclarar. Esta comunicación fue en verano, fue en febrero, antes de la pandemia. Y lo que contó de la abuela fue: ah, sí, mi abuela, la mamá de mi mamá, pasó que mi mamá quería que mi abuela se vaya de vacaciones con nosotros. Entonces fuimos, mi abuela no quería ir, pero mi mamá la convenció y al final la abuela fue de vacaciones con nosotros. Resulta que en la ruta el auto hace un giro, en un accidente, no sé qué, y la abuela que estaba al lado de la puerta sale despedida del auto, cae y muere. Y a partir de esa situación, la madre entró en depresión y todavía, bueno, no sé cuánto pasó ese, pero no pudo salir de la depresión. Y lo que la estaba pasando ahí es que la perra estaba reflejando, estaba mostrando, estaba mirando desde tu punto de vista, Sara, al
Mirado.
excluido, a esa abuela.
Exacto.
Y entonces mostró, pasó algo parecido para que se pueda ver a la abuela.
Exacto. Qué bárbaro. Es
Qué potente, ¿eh?
maravilloso.
Sí, maravilloso, realmente.
Sí, yo le
Tantas
contaba,
cosas.
cuando le contaba a Gabriela de vos, Celia le decía, es como alguien que hace bioneuroemoción, que yo también hago junto con Gaby, además de constelaciones, en vez de a partir de un niño, ¿no? Que muchas veces vemos a la mamá o al papá o al entorno, a partir de lo que le pasa al niño, a partir de lo que pasa al animal, digo, es mucho más que eso, digo, pero digo para que entendamos de qué vamos, ¿no?
Sí.
Y lo sentimos tan afín a esto que hacemos, que yo no me había acordado que alguna vez había hecho constelaciones acerca de animales, que como que, ah, no, yo no tengo nada que ver con esto, y sin embargo sí, porque es parte de la totalidad, ¿no? De lo que hacemos.
Exacto,
Es
exacto.
más, los oyentes ya están haciendo preguntas. No sé si vos viste, Gaby, pero nosotros estamos llenos de preguntas. Te
Dani,
pregunto algo
tenías
antes.
ahí.
Sí, tengo acá, pero antes de ir a las preguntas de los oyentes, digo, ¿no? Que esto que tenés es una mirada sistémica, y más que sistémica, una mirada holística, ¿no? Una mirada de la totalidad, y esta mirada profunda acerca de vos, no acerca de vivenciada, ¿no? De vos misma, es una escucha vivenciada. Y
Sí.
digo, claro, la veterinaria que te consultó, la médica colega, la colega que te consultó, es alguien que hace homeopatía, que también está en la misma mirada. Los equipos, imagino que son los que te buscan, son gente afín. ¿Cómo mira esto el mundo de la veterinaria clásica, digamos?
Bueno,
De la
tenemos
veterinaria del barrio.
los dos aspectos, ¿no? Algunos que dicen que esto no existe, que esto no puede ser y que no. Y sin embargo, hay muchos otros y cada vez más que entienden de esto. Yo creo que cualquiera que haya estado en contacto con animales lo puede entender, porque es muy fuerte la conexión de corazón a corazón con un animal. Abre un campo vivencial que quien no estuvo con animales no lo puede entender. Pero no importa, pero hay muchos otros veterinarios que de hecho me derivan consultantes y yo también les derivo a cosas casos que requieren esa mirada, ¿no? Entonces, pero sí, la mayoría son veterinarios que tienen homeópatas, acupuntores, que tienen una mirada holística. Y sin embargo, mira, me estoy acordando, bueno, esto es una percepción particular. Creo que con los veterinarios tenemos naturalmente una mirada más holística. ¿Y por qué esto? Porque cuando nosotros estudiamos, tenemos que estudiar muchas especies animales, ¿no? Cuando yo estudié hace el siglo pasado, literal, estudié caballo, vaca, bueno, caballos, bovinos, cerdos, ovejas, aves, bueno, perro, gato,
Peces,
peces.
claro.
Entonces, te hace ver algo amplio. Entonces, desde esa mirada más amplia, creas un criterio que es más amplio, ¿no? Por ahí comparado con la medicina humana, que solo miran una sola especie y el criterio es más acotado. No, eso no quiere decir que no haya, que hay millones de médicos que son holísticos, pero digamos, como en comparación, ¿no? Generalmente vos podías hablar más con un veterinario de estas cosas mucho antes de que los médicos accedieran, médicos de personas accedieran a estas cosas. Entonces, sí, hay muchos veterinarios que tienen esta mirada. Y yo doy talleres para enseñarles como a mí me hubiera gustado que me enseñen. Y hay muchos veterinarios que se están acercando y están trabajando. O sea, en resumen, hay muchos veterinarios que tienen esta mirada, que conectan con sus animales, con sus pacientes, muchas veces sin que el humano a cargo lo sepa, porque muchos tienen vergüenza de decir, me voy a conectar con él, voy a hacer una comunicación. Claro. Entonces, por ahí conectan, no dicen nada y por ahí hacen un mejor diagnóstico, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Sí, a mí, hablando de la formación de médicos veterinarios o de personas que se quieran acercar, tienen que ser agentes de salud de animales, nada más, o puede ser cualquiera, porque Paula, que es una miembro de uno de los grupos que yo coordino, ayer les comentaba esto que iba a pasar hoy en nuestro programa, y dice, ay, preguntale si se puede porque yo quiero eso. Ella es coach y hace otras cosas, se dedica al diseño y otras cosas, y me preguntaba esto, si ella podía hacer.
Sí, claramente que sí, que cualquier, a ver, cualquier persona que puede sentir... Bueno, cualquier ser humano puede hacerlo, cualquier ser humano puede hacerlo. De hecho, en mis talleres vinieron desde, no sé, la profesión que te imagines hubo, y gente que ay, yo no tengo profesión, bueno, no importa. Acá hay algo que es importante saber. Esta capacidad es innata del ser humano, de todas las especies biológicas. Es innato, porque todos nos comunicamos desde este lugar. Cuando somos bebés, ¿cómo nos comunicamos? Uno dice, llorando, gritando, pero nos comunicamos desde este lugar, porque es el primer lugar previo a las palabras. Después, cuando empezamos a hablar, creemos que la única manera de comunicarnos es a través de las palabras, pero no es verdad. Si cualquiera de nosotros se pone a recordar, uno... Muchas veces están en un lugar donde hay mucha gente y siente la mirada del otro. Entonces uno se da vuelta, me están mirando. ¿Y eso qué es sino comunicación? O esta percepción de estoy pensando en tal persona y me llama. O estoy con el celular en silencio y lo agarro y justo viene la llamada. Ahora no sé, pero todos estamos interconectados desde este lugar que, como dije antes, no es un lugar tan consciente, ¿no? Pero sí estamos. Entonces cualquiera puede hacerlo.
Qué bueno, Celia, buenísimo. Eso después nos vas a decir, bueno, sobre los cursos que estés dando y, bueno, más información para la gente que se pueda contactar contigo y de qué manera acceder, ¿no? La verdad que me parece fascinante. Y todo lo que tiene que ver con esto que hacemos también con Sari, ¿no? Y me gustaría también que nos compartas un poquito qué puedo solucionar en casa. Ya contaste un poco varias experiencias, ¿no? Pero ¿de qué manera se hace esto? ¿Cómo es? O sea, hay una sesión, tienen que ser varias sesiones, una conversación. ¿Qué va pasando ahí? ¿Cómo es el proceso?
Bien. Yo te digo cómo lo hago yo. Hay muchos comunicadores y cada uno tiene su metodología. La metodología mía es la siguiente. Mi idea es, bueno, últimamente estoy trabajando mucho online, ¿no? Desde la pandemia y empecé con esto, a trabajar online, y la verdad que para mí es mucho más cómodo. Pero bueno, hay gente que prefiere hacerlo presencial, pero bueno. Hacemos una cita, nos conectamos y la comunicación en sí va, dura una hora, en promedio puede extenderse en caso que sea necesario hasta una hora y media, y en ese tiempo la persona va a traer el tema que quiere resolver. A veces algunos lo traen como preguntas, como qué pregunta le haría a mi animal si me pudiera responder o el tema. Y a partir de ahí vamos conectando con el animal y vamos creando un diálogo de a tres, ¿no? El consultante, el animal y yo. Yo lo que soy, en ese caso, una traductora. Entonces le voy preguntando al animal, el animal me responde, yo lo siento y lo pongo en palabras. Entonces, esto sería así la consulta. La idea, mi idea es que es brindar la información que tiene el animal para ese tema en una sola consulta. Y que en esa consulta la persona pueda comprender cuáles son las interconexiones y cómo resolverlo. Si en esa consulta, por X motivos, por ahí no llegamos al núcleo o la persona no pudo realizar lo que el animal quiso o propuso, o porque esto es más profundo, bueno, hay una segunda entrevista donde receto las flores de Bach que siento que el animal necesita. Me manejo nada más con el sistema floral de Bach, ¿no? Bueno. O también podemos ver si en realidad hace falta otro profesional, ¿no? Que la persona, si no fue a un educador o no fue a un etólogo, que concurra, porque por ahí son cosas que con respecto a la conducta tienen que ver con otro profesional o al clínico, ¿no? Al veterinario clínico. Entonces, pero la idea, mi idea, como yo me propuse trabajar, es que en esta hora y media, hora y media, la persona comprenda qué está pasando y lo resuelva. Ah, yo también trabajo en la consulta con ejercicios, ejercicios de constelatorios, movimientos constelatorios.
Buenísimo.
En algunos casos trabajamos con focusing. Focusing es
Sí, sí.
una técnica para enfocarse en la emoción y encontrar y conectar con la emoción de la persona que el animal está contando. Y a veces trabajo con una técnica que me encanta, que es Theta Healing. No sé
Ah,
si la
sí.
conocen. Theta Healing es una
Sí.
técnica que se basa en encontrar las creencias limitantes y resolverlas, ¿no? Creencias limitantes, memoria celular. Bueno, entonces
Sí.
trabaja sobre cambio de memoria celular y cambio de creencias. Y eso puedo trabajar con la persona que está a cargo del animal y a veces la persona que está muy cerrada, en algunos casos la persona dice, no, a mí no me interesa que vos me digas de mí, a mí me interesa que me digas del animal, entonces trabajo con el animal, indicándole a la persona, mira, si hay cosas que digo, que pregunto, que vemos con el animal, que a vos te resuenan, vos solo decís que sí, para adentro yo no tengo ni que escuchar y eso también va para vos, porque a veces el animal es un espejo tan de tan aumento, tanto aumento que la persona no lo quiere ni ver, ¿no? Como que, no, esto no es mío, es de él.
Exacto,
Qué bárbaro, qué
exacto.
maravilla. Qué maravilla lo que vamos aprendiendo de nuestras mascotas que están ahí todo el tiempo compartiendo, ¿no? Y que uno, digamos, intuitivamente uno puede pensar que lo que uno, bueno, por lo menos en lo que me pasa a mí con la perra, con nuestra perra, es, bueno, se comporta de tal manera y me doy cuenta que tiene muchas cosas mías, cosas de mis hijas, ¿no? Y eso uno intuitivamente creo que todos lo sabemos los que tenemos animales. Pero bueno, la profundidad que tiene esto me parece que es una maravilla y que además nos permite poder mejorar personalmente, ¿no? No solamente darle la solución a, si la mascota tiene alguna enfermedad o lo que sea que haya, ¿no?
Exacto,
Claro,
sí.
que de eso se trata, porque mientras hablabas y decías, bueno, y yo le doy la flor de Bach y me comunico con el animal. Y veo lo que hay que hacer con el animal o la conducta que también la persona puede modificar, cambiar, la posición que puede modificar en relación a su mascota. Y yo pensaba y digo, bueno, y a veces habrá que hacer equipo con alguien que implemente una técnica con la persona, y ahí lo dijiste, ¿no? O sea,
Claro.
la memoria celular, mindfulness, focusing y todo lo que apunte, digamos, a gestionar las emociones, ¿no?
Sí,
Bueno,
sí,
¿por qué no vio
sí.
neuroemoción?
También,
Por
claro, por
supuesto.
supuesto.
Y los
Acá,
movimientos
acá tenemos.
constelatorios son maravillosos. Sí, dale.
Sí, ¿qué les parece si vamos a enfocarnos un poquito en las
Sí,
preguntas? Porque hay
dale.
un montón y estaría bueno ya ir
Dale.
profundizando y a ver cuáles son las que se pueden responder, ¿no? Porque, claro, cada caso es particular y bueno, habrá que ver hasta dónde Celia puede contestar estas preguntas, ¿no? En el
Sí, ¿qué
caso
nos
de que no.
inspiran estas preguntas? Vamos a ir a qué nos
Claro, tal
inspira.
cual. Acá hay una chica que se llama Beatriz Chiera que dice: mi perro tiene fístulas en la cara. Solamente eso nos dice, ¿eh?
Okay.
No sé
Bueno,
si.
para ver qué es, a ver, yo no le puedo contestar, ah, mira, tu perro tiene fístulas en la cara y entonces son por esto, esto y esto. Esto sería faltar a la verdad. Yo lo que tendría, en ese caso, habría que hacer una comunicación y ver qué es lo que le pasa al animal, cuál es la emoción, cuál es la situación que hace que esto tenga fístulas en la cara. Bueno, entonces a partir de ahí la persona verá si esto le resuena de ella o no, o de algo del transgeneracional, o qué es lo que está pasando. Entonces,
Bien.
esta es mi respuesta, porque así, solamente así, no puedo darle una solución,
Claro.
o sí que, va, no
Es
sé
muy
si
poca
contestar.
información. Yo
Claro,
acá tengo
claro. Bien.
una, que la tengo, que me, que una, alguien que se comunicó conmigo por WhatsApp hoy a la mañana, cuando yo puse mi estado que íbamos a tener esta maravilla de programa, y me dice, que es Susana de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del conurbano norte. Me dice, ahí va una pregunta. Mi perro desconfía de las personas cuando sale a la calle y ante el acercamiento ataca. Y ella, yo le hago algunas preguntas más que se me ocurrieron, y entonces dice, lo adoptó mi hijo, pero después él se fue de casa a vivir solo, y el perro quedó en casa con mi marido y conmigo. Es bastante dominante.
Bueno, ahí hay
¿Y qué nos
varias
explicó así?
cosas, hay varios elementos que se podrían mirar. Primero, muchas veces cuando pasa esto, que el perro es del hijo y el hijo se va y lo deja con los padres, la mayoría de los animales les parece bien, pero hay otros que no les parece bien y se sienten abandonados. Entonces, habría que ver si no está desconfiando, bueno, en cualquier momento me van a dejar, o qué va a pasar conmigo, o pertenezco a la manada, no pertenezco a la manada. Habría que ver qué es lo que sienten estas personas por este perro. ¿Es el perro de mi hijo o es nuestro perro? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo veo al animal? Porque lo que veo al animal lo estoy proyectando y el animal lo toma, porque lo siente. Eso, una cosa. Me olvidé las otras cosas que dijiste.
Te voy a decir,
Es
pero
muy dominante, es muy dominante. Bueno, primero,
sí.
muchas veces sucede, y yo diría la gran mayoría de las veces, que uno, por no saber poner límites o no poder poner límites, o la historia con los límites de cada uno sabrá, no le da al animal un marco de contención. Todos creemos, nuestros animales son tan amorosos porque esta comunicación de corazón a corazón nos hace sentir ese amor que no lo sentimos por ningún otro, pero el animal, el amor no necesita, a ver, un animal para vivir tranquilo en una manada, lo primero que necesita es saber quién manda, quién es el líder, quién manda y quién es el mandado. Una vez que el animal sabe quién manda, todo lo demás, va mucho más relajado. Entonces el animal, si no hay nadie que ponga límites, entonces el animal dice, nadie pone límites, yo mando. Yo. Pero muchos animales no están, perros por lo menos, muchos perros no están capacitados para ser líderes porque son miedosos, porque son inseguros. Entonces, están en un lugar de liderazgo cuando no están capacitados para hacerlo. Entonces, puede ser que el animal no es que sea dominante, es que el animal sea muy miedoso y nadie le puso un límite. Y el animal, habría que ver qué significa para ella dominante. Si es un animal que gruñe, si es un animal que muerde o que tira a morder, por ahí lo hace de inseguro que es. Pero ese animal necesita que haya, que le pongan límites. Uno dice, ay, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que no? Ay, pero él quiere, justo quiere comer ahora que yo estoy comiendo. Pero eso en realidad es, los perros por lo menos, aprendieron que determinados gestos hacen que ellos puedan conseguir lo que ellos quieran conseguir. De hecho, comparado con un lobo, el perro viene del lobo gris, ¿no? Comparado con el lobo, los perros que vivieron con nosotros tantos miles de años desarrollaron la musculatura gestual de la cara, que los lobos no tienen desarrollado. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy gestuales y los perros fueron evolucionando a ser también más gestuales. Entonces saben poner esa carita de, ay pobrecito, yo tengo hambre. Y en realidad lo que están haciendo es manipularnos para que le demos de comer cuando no le toca comer. ¿No?
Claro, eso que uno cree que no puede ser que el perro ponga caras. Sí, claro que pone caras, ¿no?
Pone caras y las utiliza perfectamente y es muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque el perro, además de, bueno, sí ser inteligente, el perro está a las 24 horas, los 365 días del año observándonos. El perro nos saca la ficha así de rápido. Entonces, sabe, nos conoce más que nosotros mismos, sabe qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y cómo nos puede manipular. Y de hecho lo hace, y porque se lo permitimos, claramente.
Claro, por supuesto. Acá hay otra pregunta de Gemma Carpintero, que es muy parecida a la anterior, dice, mi linda Zoe ladra mucho cuando vamos a la calle o cuando se la deja sola en casa. ¿Qué puede ser eso? Algo de lo
eso
mismo.
Eso también, mira, un perro que ladre mucho en situaciones, a ver, los perros ladran y es su modo de comunicarse con sonido, ¿verdad? Así que si alguien se queja porque su perro ladra, hay que ver qué pasa, en qué circunstancias. Entonces esta Zoe, bueno, esta persona, que no me acuerdo su nombre, dice de su perra Zoe. Bien, entonces, cuando un animal realiza su comportamiento en forma exagerada, como ladrar demasiado cuando sale y cuando se queda solo, es porque hay una situación de ansiedad. Muchas situaciones de ansiedad, yo te puedo contar hasta ahí, porque no soy ni educadora canina, ni educadora de ninguna especie, ni etóloga. Pero lo que sí sé es que cuando el perro exagera lo que sucede, es que hay ansiedad. Claramente ahí puede haber ansiedad por separación, y la perra es una perra temerosa o ansiosa porque necesita marcar que ella está ahí, como los petisos inseguros que necesitan ponerse así, salir a la calle, como agrandándose. Esta cosa de agrandarse también tiene que ver, yo soy más grande que vos, pero porque en el fondo son inseguros, ¿no?
Qué bueno. Bien. Celia, acá tengo una que está escuchando el programa, Silvina de Belgrano, que vive acá en la otra cuadra de mi casa, me dice, estoy escuchando el programa, a mi gato no le gustan las visitas, se esconde, le ruge a mis nietos, y cuando lo acaricio, ronronea y de repente me muerde.
Ok, bueno, acá hay un falso concepto, que es, no siempre que el gato ronronea está feliz, primero. Segundo, evidentemente también este gato tiene un problema de socialización, que bueno, tendrá que verlo con un educador felino o un etólogo, a ver qué pasa, pero también habría que ver qué está representando el gato, cómo se chequee ella, si ella también es, por ahí, no sé, tiene ansiedad social, o ¿no? Cómo se siente ella frente a los otros, frente a las visitas. Acá hay algo interesante. Espera, quiero terminar el concepto, me lo voy a anotar.
Está bien. Dale.
Para decirlo después.
Son cosas sí, que pasan, ¿no? Que uno se le escapa.
La escucha profunda y sácate.
Bueno, primero, no siempre que el gato ronronea es porque está feliz, está bien. Muchas veces ronronean porque tienen un dolor y se quieren apaciguar con el dolor, o porque están ansiosos y se quieren apaciguar ronroneando, ¿no? El ronroneo también es una forma de apaciguamiento. Pero a veces también esto de que el gato esté ronroneando, ya lo está acariciando, y el gato la muerda, también ella tiene que enseñarle al gato que a ella no le gusta cuando lo muerde. El gato está poniendo un límite ahí, diciendo, bueno, me gusta que me acaricies hasta acá, porque soy un animal que no me gusta a la gente. Vos me gustás porque, lo que ella tiene que aprender es, ok, lo voy a acariciar, voy a chequear a mi gato, ¿qué le está pasando? ¿Cómo está poniendo las orejas? ¿Qué le está pasando cuando lo acaricio? Más allá del ronroneo. ¿Tiene las pupilas dilatadas? La pupila dilatada puede significar, muy dilatada puede significar que está en un lugar oscuro, bueno, ahí no lo miramos, o que tiene miedo. Acá hay que mirar también la posición de las orejas, si mueve la cola el gato. El gato cuando mueve la cola es porque está ansioso, necesita moverse. Entonces, tenemos que mirar su comportamiento gestual para ver si el gato está disfrutando o no está disfrutando. Y lo que ella tiene que aprender es que cómo se le enseña a un gato que cuando muerde, o a un perro, que cuando muerde no me gusta. Si estoy haciendo algo y el animal me muerde, levantarme, darle la espalda e irme. Entonces acá, ahí le estoy mostrando, ok, si mordé se terminó la diversión. Lo mismo un perro, ¿no? Si estoy jugando y el perro viene y me muerde, dejar de hacer lo que estoy haciendo y darle la espalda e irse. Se terminó, o dejar, si estoy jugando con una pelota, dejar la pelota, dejar de hacer lo que hago, para que el animal vea, ah, ok, a mí me gusta que me acaricie, pero se ve que a él no le gusta que lo muerda, ok, hagamos un convenio.
Bueno, muchísimas gracias. Acá, qué Raquel bueno. Márquez, que es de España, ¿no? Nos pregunta, mi perrita es muy ansiosa, tiene miedo de todos los perros y me persigue por toda la casa. Eso nos dice.
Bueno, esto tiene que ver con el apego, ¿no? Claramente con la ansiedad. Habría que ver, igual ahí habría que ver qué es lo que está pasando, por qué la perra tiene miedo de todos los perros. En algunos casos, bueno, cada caso es diferente, pero a veces pasa que cuando el perro llegó muy chiquitito a la casa, perro, gato, el animal, llegó muy bebé a la casa. ¿Qué es muy bebé? Algunos animales los han encontrado incluso con el cordón umbilical, porque la madre, vaya a saber qué pasó, y los trajeron y los criaron a mamadera. Eso es muy bebé. El animal no aprendió el comportamiento típico de la especie. Entonces ahí habría que, un caso así, lo ideal sería amadrinarlo, ponerle una nodriza, que esté con otros de su especie, para que pueda comprender el comportamiento típico. Pero hay otra cosa que es muy interesante, que hace unos años atrás se creía que cuando yo tenía que traerme al animal, al perrito o al gatito, a los 45 días. Y ese todavía es muy bebé, porque el criador o quien tenía los animales, ya a los 45 días los animales ya están por todos lados, se ensucian todos lados, entonces se lo querían sacar cuanto antes de encima. Pero un animal, un perro, un gato, tiene que estar con su mamá por lo menos mínimo 3 meses, 2, 3 meses, así. Si digo 2, soy generosa, 3 meses sería lo ideal, para que el animal tenga un comportamiento seguro de sí mismo y no tenga tanta ansiedad y no dependa tanto de otro. Pero también en este caso habría que ver cómo siente ella, qué apego siente ella con su perra, no solamente la perra con ella, ¿no? Y eso es lo que también genera ansiedad. Si yo estoy muy apegada a mi animal, esto pasó en la pandemia, todos vivíamos juntos todo el tiempo y de pronto nos tuvimos que ir a trabajar. Y el animal que vino en la pandemia dijo, todos estamos juntos y ahora me tengo que quedar solo. Y la persona se siente mal, se siente culpable, ¡ay, pobrecito, se tiene que quedar solo! Eso hace que el animal vea que el humano a cargo que hace esta actitud, ¡ay, pobrecito!, pone los hombros, la cabeza entre los hombros, la voz finita. Cabeza entre los hombros es inseguridad para el animal. Voz finita es voz de cachorro. Entonces, si yo digo, ¡ay, pobrecito, no se va a quedar solo, o sea, espera que venga mamá! Y no sé qué. Bueno, todo eso, el animal está entendiendo, no está entendiendo las palabras, está entendiendo, este humano está con miedo y está inseguro y me va a dejar solo en mi casa. Entonces yo aquí voy a morir, porque él se va con inseguridad y yo estoy al horno con papas, por decirlo así claramente, ¿no? Para los que son de España, estamos en peligro. Es una... entonces, Eso son, uno cree que el animal me va a entender las palabras, pero el animal comprende la emoción. Primero ve la, siente la emoción. Y si yo me siente angustiada, insegura, culpable de por qué me tengo que ir, el animal lee la emoción antes que las palabras. Las palabras puede entenderlas o no, pero lo que va a dar prioridad es la emoción.
Es increíble la cantidad de preguntas, me van
Sí.
lloviendo acá. No sé vos, Gabriela, pero hay alguien
Sí.
hablando un poquito del carácter, ¿no? Del dueño, ¿no? Dice, tiene una perrita que es Caniche Toy. Dice, mi perra le ladra a los ruidos. Le ladra a los ruidos. Yo soy ansiosa y me molestan las visitas y quiere morder a mis invitados. Vivo
Bueno,
sola con ella, dice. También.
se contestó a sí misma. Claro,
O sea,
acá hay
realmente
algo
se
interesante.
mimetizan.
Claro, se mimetizan. ¿Por qué se mimetizan? Porque para los animales la manada es fundamental, es un sostén. Entonces no pueden no mimetizarse. Porque igual nosotros, ¿eh? Nosotros no actuamos igual en el trabajo que en la familia o de origen, que no sé, con nuestros amigos. Nos vamos mimetizando. Eso es natural de cualquier especie que vive en manada. Y el
La
animal también se mimetiza.
patilla
Si no se puede mimetizar, se va a tener que ir. Y ahí es cuando el animal dice, buenas noches, yo aquí no, no, esta manada no es para mí, voy a buscarme otra manada. ¿Eh?
qué
Y acá hay algo que
bárbaro,
quería decir, que es lo que anoté.
sí.
Al animal le molesta, no tanto le molesta, no sé si llamarlo le molesta. El animal va a representar de una manera exagerada aquellas emociones y sensaciones que nosotros no querramos aceptar, que tengamos, que en las cuales estemos en incoherencia. Si yo, por ejemplo, estoy enojada, no quiere decir que mi perro se vaya a enojar. Si yo reconozco y acepto mi enojo, si yo le digo a mi enojo, sí, me estoy enojada y estoy, hoy nadie me hable porque voy a estallar, el perro dice, ah, ok, así con la patita, ok, estás enojada, no pasa nada, ya entendimos. Y el perro se va a hacer sus cosas. Pero si yo estoy enojada y creo que mi enojo es malo y peleo contra mi enojo y lo tapo y me hago la que no estoy enojada, el animal va a representar ese enojo. Y
Tal
entonces
cual.
uno va a decir, y no sé qué le pasó al perro o al gato o al, no sé, o al loro. De pronto se pone loco por cualquier cosa. Entonces, ahí sí tengo que hacer una mirada hacia adentro y ver, ¿y a vos qué te está pasando? Porque a veces es más fácil verlo afuera y adentro uno no tiene capacidad, no son los puntos ciegos, uno no tiene capacidad
Tal
de
cual.
verlo adentro.
Y lo mismo con las relaciones en las casas, ¿no? Me
Exacto.
estoy recordando de una familia a la que atendí, en donde el perro era como el termómetro de los problemas de comunicación de ellos, y se ponía mal, ese perro se ponía muy agresivo realmente,
Bueno,
hasta de
claro.
romper todo, digamos, ¿no? Y eran los momentos en donde peor gestionaban las relaciones,
Y
la
bueno,
familia.
sí, y sí, así es, así es.
Y yo creo que nos van a sacar de acá, pero bueno,
Sí, no, en cualquier momento. Hay un montón de
cualquier momento.
preguntas que no creo que lleguemos a responderlas todas, pero bueno,
¿Vos tenés
Sari,
ahí
dale para
también?
adelante.
Tengo,
Sí, yo
sí.
también
Hay
tengo.
una que dice, Sol, dice, quisiera saber qué me dice mi gato que hace pis en la habitación desde que nació la bebé, de hace dos
Bueno,
meses.
claramente el pis tiene que ver con territorio, ¿no? Habría que ver cómo la presentaron a la bebé y si el gato siente que la están desplazando del territorio.
Exacto.
Claro, importante
Así
eso
que.
también, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir, nos dieron un minuto, pero ya se está terminando. Después vamos a ver de qué manera se puedas responder las preguntas, Celia, o
Sí.
te invitaremos de nuevo para seguir hablando de este
Seguro.
tema tan apasionante, porque realmente a mí me encantó.
Está muy
Bueno, para
bueno.
mí.
Contanos tus redes, a dónde te pueden encontrar y para los cursos.
Ok, mis redes, mi Instagram es @celia.melamed.
Bien.
Bueno, tengo mi Facebook, la verdad que ya estoy como saturada de amigos, que me quedan algunos pocos amigos y se me termina el cupo, pero bueno, mi Facebook es Celia Liliana Melamed, por ahí me pueden me escribir por Messenger. Y mi teléfono, pero por favor, solamente no me llamen, porque por ahí estoy atendiendo, solo mensaje. Porque a veces me ha pasado, cuando estuve la otra vez en la radio, que la gente por ahí llamaba, yo el teléfono lo tengo en silencio. Entonces, que solo mensaje. Entonces, es Sí, más 54 9 11 40 29 49 10.
Perfecto.
Bueno,
bueno,
genial,
ahí pueden
Celia.
enterarse de los cursos y todo.
Y ahí se puede enterar de todo, me preguntan y les respondo.
Genial. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme haberte tenido y que nos compartas esta información tan maravillosa, Celia. Así que bueno, de verdad que de todo corazón, muchas gracias. Gracias a los oyentes por haber estado ahí, por haber participado, por supuesto a Cris en la operación técnica. Y bueno, nos queda encontrarnos la semana próxima, ¿verdad,
Sí,
Sari?
seguimos con mucho más onda cuántica. Que tengan una hermosa tarde y una hermosa semana. Los saludamos. Chau.
Chau.
Muchas gracias.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa.
Este programa
es tu favorito.
Favorito. Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.